Bueno, Marcos, ahora en este último día, último programa de este 2022, no podía faltar, y cosa que agradezco, porque el cansancio también cuenta, después de un año duro, la presencia del intendente de la ciudad, de Pablo Hapkin. Intendente, buen día, gracias por atendernos.
No, por favor, María Herminia, Marcos, un gusto muy grande, ¿eh? ¿Cómo estás?
Gracias, bien, bien. Pero bueno, con los últimos zagueos, coletazos de algo que es un problema que Argentina tiene que entender y debe atacar en conjunto. He leído que usted hace fuertes críticas a la provincia por tener en cuenta el mapa del delito que usted tiene.
Mire, yo creo que nosotros acá vamos a resolver este tema si puntualizamos las tareas de cada uno y los puntos y las causas que tiene la situación. Creo que siempre hacerlo por escrito
sí.
Evita, digamos, el
desborde, sí,
la
sí.
interpretación uh-huh. del tono, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos claramente una agenda de trabajo que tiene que ver en el fondo con la reconstrucción de un tejido social que solo lo hará el trabajo, ¿no? El trabajo y la educación. Y en eso te diría es donde tenemos, la verdad, aún a pesar de la inestabilidad argentina, las mejores noticias. Uh-huh. Ahora, un delito como el narcodelito, una economía como la del narcodelito, requiere cuestiones que son muy puntuales y que van más allá de la solución de fondo, que tienen que ver con la represión de ese delito. Y el delito está muy claro. Yo desarrollé una serie de hechos que tuvimos en la semana, algunos vinculados a una causa judicial, la causa uh-huh. de esta persona de origen o apodada el peruano, uh-huh. el Granto. Los allanamientos que se dieron en Vía Honda uh-huh. por distintas fuerzas, porque en Vía Honda allanó Gendarmería, la PCA, la IC, de hecho, lamentablemente en uno de los allanamientos perdió la vida un policía.
Sí.
La amenaza a los fiscales, a la fiscal Aurigot y al fiscal Carbone, explícitamente en una audiencia penal. El auto por el que se comete el atentado en Canal 3, que termina en un lugar, en una canchita del mismo lugar, de Vía Honda, donde operaba esta banda. Uh-huh. Paralelamente, una situación muy grave, María Herminia, que nosotros la planteamos por otra cuestión. Nosotros tuvimos continuidad, es decir, no tuvimos ningún día sin algún conflicto gremial, entendible, en hospitales de la ciudad, porque los policías que pagamos por adelantado, adicionales, no venían a cumplir el servicio. Uh-huh. Bueno, una situación muy sostenida, estoy hablando que no podíamos tener dos policías de Carrasco, es decir, no 100, yo pagaba dos policías, y esos dos policías no venían. Bueno, no en relación a esto, porque la causa es anterior, se descubrió también en la misma semana, con detenidos, incluso de mandos medios de la policía, que claro, se falsificaban esos adicionales y se robaba la plata de esos adicionales. Entonces, eso que sucedió, y perdón que me extendí, tiene responsabilidades claras. La más clara, la más grave, la que yo te diría es la más insoportable, es la de quienes tienen a cargo servicios penitenciarios, por ejemplo, claro. El propio gobernador. Uh-huh. O sea, el 90% de estos hechos, María Herminia, ¿cómo arranca? Una persona con poder de mando, con poder de fuego, que está condenada por un delito y que, sin embargo, sigue cometiendo delitos. Y siguen ordenando muertes y atentados e intimidaciones. Entonces, esto hay que acordarlo ya. Uh-huh. Y en eso, hay responsabilidades federales, hay responsabilidades provinciales, nosotros vamos a poner todo lo que podamos, pero no podemos combatir la economía y la red del narcotráfico con fuerzas de tránsito. Eso no se le pide a nadie en ningún lugar del mundo.
El gobernador dice que no puede por la propia Constitución y que sí puede que todo esto se trate en la mesa, no sé si se llama mesa de seguridad. No.
Es que estamos trabajando en la mesa de seguridad. Y de hecho, nosotros tuvimos una reunión de la mesa de seguridad que terminó larga, en la que participé yo personalmente, participaron los secretarios, porque particularmente participé yo y participó el ministro de seguridad, que terminó un rato antes de lo de Televisión Litoral.
Sí.
Pero, a ver, ¿cómo explicarte esto? Si vos no haces todo a la vez, es difícil.
Claro. ¿Y se puede hacer todo a la vez?
Y yo, acá, vos me conocés, yo tengo un vínculo, lo hablo con este gobernador.
Sí, yo sé que hay un muy buen vínculo, ¿sí?
Cuando te digo toda la... Y no busco en esto, por eso también hacerlo por escrito baja la idea de la grieta política. Cuando digo todo a la vez es... Hay un vínculo entre lo que sucede en el servicio penitenciario y lo que sucede en la calle, con las amenazas a los fiscales, con las consecuencias de las audiencias de los tribunales penales y con los movimientos internos de la policía. Ese es el todo a la vez que yo te planteo.
Claro.
Y en eso, ¿qué podemos aportar nosotros? ¿Cómo lo hacemos? El conocimiento. Porque vos fíjate, por eso yo te lo hilaba. La situación inexplicable con los adicionales detona una cosa que no es nada menor, porque estamos hablando de personas de 50 y algo de años, o sea, al borde del retiro de la policía. Hicieron toda su carrera en la policía. Y que ahora parecen involucradas en el delito. Es decir, y te aclaro, porque si también hay que hacer intervención política, la causa por la que se detiene, lo detiene es del 2019, no corresponde a esta administración.
Por eso
yo no en esto lo que creo que es claro, así como el ministro de Justicia de la Nación, María Armin, que tiene a cargo el Servicio Penitenciario Federal, donde particularmente una de las personas que yo nombro con nombre y apellido está detenida porque está en el Seiza. ¿Alguna vez vos lo escuchaste? ¿Vos alguna vez escuchaste una expresión del ministro Soria sobre lo que sucede en Rosario?
No existe.
Y te digo el ministro de Justicia porque, bueno, sí, con el ministro de Seguridad siempre hay una polémica por, en eso, siempre hay una discusión pública. El ministro de Justicia que tiene cargo de las cárceles, que desarmó la estructura de inteligencia criminal adentro de los servicios penitenciarios, que es el origen de esta catástrofe. ¿No considera Rosario parte de la Argentina? ¿Cree que esto es un enclave? Y lo mismo te reitero, ¿Rosario fabrica armas, fabrica droga o las meten acá? Y si las meten acá, ¿qué hace la Argentina para que el lugar donde evidentemente están llegando a este nivel de violencia y estas cosas, no le lleguen? Nosotros si sacan la porquería hasta que llega, viviríamos totalmente distintos. Y en eso yo sí lo acompaño también al gobernador. Esto no es tirar la pelota para arriba. Que cada uno haga lo que tenga que hacer.
En la carta, esta puntillosa, cuidada, sin cuestiones altisonantes, usted en algún momento habla, que creo que es lo que nos acaba de compartir, descorrer el velo para enfrentar las verdades. Pero también luego habla de si esto es desidia, miedo o connivencia. ¿Qué es?
Las tres cosas.
¿De quiénes? ¿Las tres cosas encarnadas en quiénes?
En todos los ámbitos tenemos las tres cosas. Lo tenemos a nivel policial, provincial y federal, lo tenemos a nivel de las instituciones penitenciarias, lo tenemos a nivel, te estaba dando un ejemplo concreto.
Claro.
Nosotros no le conocemos la voz al ministro de Justicia de la Nación. Y es la que yo ni lo conozco. Ahora, para hablar de Rosario estamos en, digamos, obviamente, ¿no?, en el primer plano. Ahora, para decir, bueno, che, vamos a dar una mano, vamos a solucionar, vamos a resolverlo, cero. En el caso del Ministerio de Justicia de la Armenia, cero. Lo digo con esa buena expresión que corresponde a la nada.
También la gran reunión que hubo, donde vinieron los cortesanos, se juntaron todos, pero parece que esa reunión no tuvo un efecto de seguridad palpable, ¿no?
También en ese caso, cero resultado. Vino todo el Poder Judicial Federal de la Argentina acá. Escuchar a los fiscales, ¿qué plantean? ¿Qué plantean ayer los fiscales provinciales? No hay manera de coordinar.
Y
cuando vino acá, yo si vos te acordás, se dijo, vamos a designar fiscales auxiliares.
Sí, me acuerdo.
Para complementar la tarea mientras llegan los fiscales definitivos. No hay definitivo y no hay auxiliares, ni uno.
Sí. Ahora, esto, a ver, otra pregunta. Vamos a suponer, porque esto parece que va en ese andarivel, yo no sé si en algún momento un clic ocurrirá, que espero que no sea un clic de los indeseados, más de lo que ocurre, para que algo cambie. Pero vamos a suponer que asumiera o asumiese otro gobierno. ¿Usted está viendo que esto es tomado con no sé, con conocimiento, con seriedad, con interés, con, no sé, con protagonismo?
Yo creo que se ha consolidado en el país una tendencia que queda cómoda y que viene de muchos años, que es, che, qué macana Rosario.
Ah, sí, sí.
Como si fuera una suerte de enclave extraterrestre en la Argentina. ¿Qué es lo que yo veo con gravedad? Que esto se está expandiendo en el resto del país,
sí.
María Emilia.
Sí.
Lo taparán, lo reflejará en los medios. Pero preguntarle a un vecino del conurbano de la Argentina o de alguna zona de la ciudad de Buenos Aires si no vive el mismo fenómeno. Y eso es lo que está pasando. Exactamente eso es lo que está pasando. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que mientras les queda cómodo cargarlo a Rosario, el país pierde todos los días capacidad en la lucha contra este delito. Y el narcotráfico está mutando. Paraguay tiene un enclave ligado a la marihuana y a la hidrovía. Hoy empieza a ser un centro de operaciones de todo el mercado del narcotráfico en Latinoamérica. Y mataron un intendente.
Sí.
Y mataron un fiscal.
Un fiscal.
Y en la zona de Pedro Juan Caballero hay prácticamente una zona de enfrentamiento armado. Y eso está sucediendo. Y otra, la inteligencia argentina, ¿qué opina de eso?
Bien, gracias.
¿Qué dice? ¿Qué medidas estamos tomando frente a eso? Porque nosotros encontramos, a ver, cuando en el Empalme de Granero aparece 1.500 kilos de cocaína que vienen de una investigación que nace en Dubái y termina en una zona no precaria de la ciudad, ¿eh? En una zona sobre una de las calles principales de un barrio de Rosario. ¿Sabe cuánta muerte trae eso? Y entonces, ¿cuándo el país va a tener una estrategia frente a esto? Porque te repito, esto es una red que opera en Dubái, que atraviesa varios continentes, que llega al punto del galpón de Rosario porque está el río acá y la hidrovía acá. No porque Rosario sea un enclave extraterrestre, porque la misma ventaja logística que Rosario tiene para el conjunto de las actividades económicas y que también nos hacen, tanta oportunidad nos generan, bueno, también lo hace para la logística del delito. Entonces a mí, está esa chicana, ¿no? Hankin comenta, yo no comento nada. Yo digo cómo es, porque mi rol es ese. Porque lo ridículo es que acá la actividad de la chicana política ponga en responsabilidad de un municipio, y lo hago para salvar a los que vengan, ponga en responsabilidad del municipio el combate a organizaciones narcocriminales que operan en cuatro continentes a la vez.
Claro.
Y que no lo vamos a combatir con la policía de tránsito.
Claro. ¿Se piensa ir a la gobernación?
¿En términos personales, María Herminia?
Sí.
Sí, es una posibilidad, pero... A ver, yo creo que nosotros primero... A mí me gustaría una alternativa en Santa Fe que refleje a las ciudades, que tenga que ver con lo que yo creo que es el camino al revés, que es llevar hacia arriba lo que sucede en la ciudad. Ojalá el país pudiera hacer eso. Porque yo creo que la política argentina tiene roto el vínculo con la ciudadanía, porque tiene roto el vínculo con el territorio. Entonces hay muy poca relación entre lo que sucede a nivel de las agencias, cuando uno sube de nivel, con lo que sucede efectivamente en el territorio. Entonces el Estado se torna un Estado incapaz. Claro. La verdad es esa. Déjame darte un ejemplo. Sí. El Estado argentino no puede, en el medio de una pandemia o en cualquier situación de emergencia, resolver que pagarle algo a la gente o pagarle algo a un jubilado sin exponerlo a esa pandemia.
Claro, claro.
Ese es el nivel de precariedad. Yo miraba el diario, ¿no?, que plantea el problema de la digitalización y su impacto en los bancos, ¿no? En el Estado no tiene impacto eso. Un fenómeno que es uno de los temas de los cuales hay que ocuparse, que es el avance de la digitalización. Entonces, para volver a la pregunta, no creas que eludo nada. Nosotros tenemos que armar una alternativa muy plural, muy amplia y muy abierta, de un espacio opositor que gobierna en la provincia, el 70% de la población de la provincia es el local. Entonces, mi camino es con los intendentes, con los presidentes comunales, que pueden aportar a esta dinámica, y obviamente, empezando por las ciudades más grandes que tiene la provincia. Si logramos esto, si logramos ese espacio que sea competitivo, y digamos, y de algún modo, no lo digo como espectador, si uno puede aportar todo lo que tiene para que eso se arme, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no participar de la disputa interna en ese espacio? Pero si yo arranco al revés...
Es más de lo mismo.
Es que no puedo claro. Invitar a la gente a armar algo para después decirle, bueno, pero entonces para mí. Claro. Yo estaré en el último toque, yo no tengo... A ver, yo soñé también con ser intendente de Rosario, me tocó un periodo muy particular, María Herminia. Este va a ser un año, olvídate de la elección, porque eso es aparte, de mucha realización para la ciudad. Pero mucha, cuando digo mucha, es probablemente el año que en términos de lo que se hace con recursos propios, más haya invertido la ciudad en muchísimo tiempo.
¿Podríamos decir que el 2023 el año de la inversión del municipio de Rosario sobre
sí,
su ciudad?
Sí. Sí, 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 obviamente alguno puede decir, bueno, lo hace porque es electoral. Está muy claro por qué se hace. O sea, hubo dos años
que no se puede hacer nada.
El 2020, el 2021, que fueron pandemia, María Emilia. Pandemia y ordenamiento de las cuentas, ordenamiento normativo. Y te lo digo porque abarca todas las fuerzas políticas de la ciudad. Nosotros cambiamos prácticamente toda la infraestructura normativa principal de la ciudad, en consenso absoluto, con minoría absoluta en el consejo. Es decir, nos hemos puesto de acuerdo desde la creación de una agencia de lavado al cambio de la disposición del suelo industrial en Rosario. Y aún en plena pandemia. Claro, todo eso hoy tiene un impacto en las 66 erradicaciones industriales nuevas, en el hecho de tener la mayor inversión que haya tenido una ciudad en la Argentina de su compañía de seguro más grande, como es el caso de Sancor Seguro, claro, y la discutimos, claro, y la peleamos, las pavadas y los recursos horribles que se usan cuando uno discute, lo que Rosario no debería tener que discutir, que es el edificio de la compañía de seguro más grande del país, que quiere firmarse en la ciudad porque pertenece parte de la ciudad. Bueno, todo esto que sucedió, María Herminia, y el ordenamiento económico deriva en obviamente un año. Y lo digo porque además yo dudo que los impactos electorales hoy pasen por esto. Entonces vos me decís a mí, Pablo, ¿te gustaría? Y yo siempre digo lo mismo, a mí aunque sea me gustaría los 2 años que no me dio la pandemia.
Claro.
Si vos me dieras a elegir,
claro. Dame dos me quedo años. 2 años más.
Dos años. Como eso no se puede, nos obliga a tomar una decisión. Pero de verdad te lo digo, a mí me encantaría, ¿qué elegiría en la vida? 2 años más la ciudad. Como eso no se puede hacer, obviamente habrá otro camino.
Claro. Pablo, ahora sí, un abrazo por el cariño de siempre y que el 2023, y ahora sí te voy a tutear, te encuentre muy bien con la salud y en armonía, y bueno, después la batalla política vendrá.
Bueno, claro, bueno, niña, primero muchas a todo el equipo, a tu gran y querida productora, a Marcos, a vos, que tengamos un buen año todo, por suerte en eso vengo bien. Y,
eso es lo más importante, eso es lo más importante.
De la vida, sí. Y bueno, que tengamos todos un mejor año, pero particularmente que ustedes lo puedan vivir así, así que nos lo merecemos un poco todo, y que la alegría que nos dieron esos pibes, que ayer les hicimos un pequeño homenaje, sea un cambio de racha.
Ojalá.
Una muy buena y muy grande, y ojalá eso implique un cambio de racha.
Gracias, abrazo grande.
Un abrazo enorme.
Pablo Hapkin.